Nos vamos ya mismo a charlar con Artemio López. Necesito el gran analista que es Artemio para también intentar seguir entendiendo este momento que vive la Argentina. Artemio, Cintia García, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Cintia? Acá escuchándolo como todas las mañanas con una noble carita.
Muchas gracias, qué lindo.
Yo te mandé la foto.
Sí, hermosa.
Esta por lo menos funciona, ¿eh?
Claro, no, y aparte es una alegría escuchar la radio así, ¿no?
Es una alegría, la verdad que sí, es un objeto bello además.
Bello. Me cobija esa imagen. Bueno, sí. ¿Cómo pensamos esto?
¿Y ahora? No, no hay una explicación única. Yo voy a dar una visión que obviamente simplemente una contribución en un análisis que deberá ser seguramente desplegado a lo largo de estos días. Bueno, mira, yo creo que una de las claves que hay que observar es la ausencia de representación. Nosotros tuvimos un específico en la elección de septiembre en Provincia de Buenos Aires creyendo que estaba resuelto lo que todavía había que resolver, que era la falta de representación, que lo señaló Cristina hace mucho tiempo. Hay que volver a representar. Bueno, hoy tuvimos la participación más baja en las elecciones en general, pero las intermedias, que es la comparabilidad, tiene que ser con intermedias, desde la recuperación democrática. O sea, la última elección, que fue la del 2021, la intermedia con la que hay que comparar, fue del 71%. En esa elección, cuando vos lees los datos, después de la defraudación del FDT, del Frente de Todos, se llamaba en ese momento, ya 4,1 millones de electores que habían acompañado en 2019,
un montón.
Se quedaron en la casa, eso en el 2023, obviamente se rompió y bueno, tomaron otras alternativas. El primer dato es que la consigna de volver a representar sigue estando absolutamente vigente, porque además cuando haces un corte socioeconómico y analizas fenómenos regionales y locales, te das cuenta que los sectores que más se ausentan son los sectores más castigados por el ajuste de Milei. Milei está en una situación crítica. Prueba de ello es que tuvieron que venir al rescate. Bueno, ustedes leyeron, le acaba de dar las gracias al presidente Trump, con lo cual está diciendo, yo si no, no estaría en esta posición. Con lo cual, yo creo que eso está muy visto. Y el peronismo debe replantearse claramente hacia dónde va a resolver esta gran crisis, si es que la resuelve, ¿no? Porque vos sabés que en política las situaciones cambian. Me parece que una de las claves es replantearse efectivamente cuál es el mecanismo de representación que debe desplegarse en una sociedad que, como toda sociedad, cambia, pero que tiene en algunas variables históricas una definición muy clara, sobre todo para la eficacia electoral. Una es volver a representar a los sectores populares, no pensar que puede incorporar al conjunto de la sociedad, porque los intereses son muy diversos, se tiene que resolver a qué sector decida representar y avanzar sobre los intereses y las carencias de ese sector. Esta consigna de hablar con todos, esta consigna de ampliar el discurso,
el aperturismo, digamos, apertura.
Sí, el aperturismo entendido como darle cabida al discurso del adversario para no entrar en división. Para mí no es adversario, el modelo de que encarna hoy el secretario del Tesoro Bresen y ejecuta Milei es un modelo que a Argentina la pone en crisis de su continuidad jurídica como nación. Lo vamos a ver eso. ¿Por qué no se conocen las cláusulas? Bueno, porque la entrega no puede ser narrada. O sea, efectivamente eso está así.
Y ahora, qué difícil, Artemio, porque queda el margen para dar pelea dentro de lo institucional. Queda, al menos por los próximos 2 años, muy debilitado, ¿no? Porque vos tenés...
Muy debilitado, exactamente. Producto de esta política que yo creo erró en la perspectiva que construyó poder. Te estoy hablando del sector del peronismo, no sé, poner el nombre que quiera, kirchnerismo, peronismo, popular, democrático, que construyó poder fundamentalmente discutiendo el liderazgo de Cristina. O sea, me parece que ese es un error político conceptual enorme, porque dieron por resuelto lo que había que resolver. Cualquiera que analice las elecciones de septiembre del 2025 se da cuenta que fueron las peores elecciones intermedias, saquemos 2013 porque Massa no estaba dentro de la coalición, uh-huh. eso no es comparable, uh-huh. las peores elecciones de la historia del peronismo. Sin embargo, se dio ahí un discurso triunfalista, que no sé en función de qué se dio, porque los datos no mostraban eso. El peronismo ganó 250.000 votos. Obviamente, perdió 1.000.000 de votos Milei con respecto a la coalición teórica que debieran haber armado en función del resultado del 2021. No lo lograron. Bueno, ahora lo hicimos. Mm. La discusión sobre... La oportunidad de haber generado su elección antes de doblamiento, ¿no? Me parece que ya está abstracta. Lo cierto es que un sector del electorado volvió a provocar el efecto Macri. ¿Te acordás lo que pasó entre la PASO y la primera vuelta del 2019?
Sí.
Macri recortó la distancia a punto tal que se fue con 41 puntos de voto después de haber Así hecho es. Un gobierno desastroso. Pero eso producto de haber creído que efectivamente estaba resuelto lo que aún quedaba por resolver, que es la representación de un sector. Yo creo que fue un efecto chicharra, digamos, llamador, para que el plecho antiperonista se ponga en movimiento. Bueno, acá pasó algo parecido, pero... eso no explica el resultado. El resultado se explica por la ausencia de representación. Está claro que Milei no podía seguir si no tenía efectivamente el entre comillas, rescate del Tesoro americano, rescate cuyo precio es, en términos de recursos, no lo conocemos, pero es la posición geopolítica que hoy ocupa Milei en la región, está clara. Mm. Es la bisagra de las políticas de Trump para la región. Esa es la posición de mayor fortaleza en términos relativos del gobierno de Milei.
Ahora, es dramático, ¿no? Porque la situación, yo la califico de dramática, porque esta crisis de representación que vos decís hace que una mayoría de, que coincido, por supuesto, ¿no? Que hace que una mayoría de la sociedad vote y ratifique un gobierno que lo va a perjudicar. Objetivamente, eso está muy claro.
Sí. Eso, yo después, si querés, hablamos medio un poquitito de eso, pero vuelvo a insistir, la crisis de representación, que es lo que hay que resolver, ellos lo tienen muy en claro. El apresamiento de Cristina, primero el intento de supresión física, pero luego el apresamiento de Cristina está en esa línea, para que ese sector no vuelva a tener representación. Bueno, lo dijo, ¿vos te acordás que Stanley, que fue el primer embajador yanqui, lo llamó a Larreta cuando ganaba en las encuestas y era presidente, y le dijo, miren, no esperen al 2023, armen una gran coalición, tienen, y Larreta lo tradujo bestialmente diciendo, bueno, todos adentro menos los kirchneristas. Eso sigue vigente. Es decir, yo creo que ese es el proyecto para estabilizar, darle gobernabilidad al proyecto que hoy encarna el secretario del Tesoro norteamericano, que es el que manda Twitch, pues yo me refiero a lo que leo. Pero efectivamente, el primer paso para que la crisis de representación se instale en Argentina de manera plena es el apresamiento de Cristina Fernández.
Sí, el apresamiento y la naturalización de esa proscripción.
Exacto, bueno, por parte de sectores que no debieran haberlo hecho. Una gran elección de Miriam Bregman, porque, entre otras cosas, ¿qué demostró? Primero, que hablar de genocidio en Gaza no provoca efectos negativos en términos electorales. Estoy hablando de dos variables, hay muchas más, pero porque es una figura importante. Claro. Y segundo, que haber reivindicado y haber criticado el apresamiento de Cristina tampoco provoca efectos electorales negativos. Sin embargo, una parte del peronismo pensaba al contrario, de Bregman. O sea, ahí tienes un problema conceptual que hay que resolver. Y por otro lado, las explicaciones son múltiples, pero yo creo que la ausencia de políticas igualitarias no solo no generan un estado de reclamo de políticas igualitarias, sino que bajan el deseo de las políticas igualitarias. Si una sociedad maltratada normalmente pierde el deseo de ser tratada de manera digna. Fíjate que a Cristina le hacían paros por el impuesto a la ganancia. ¿Vos te acordás que había una gran crítica? Sin embargo, yo siempre lo juzgué positivo. Eso, más allá de que había dirigentes vivarachos, como siempre hay, que especulaban con eso, que tenían en realidad una crítica que hacer de Cristina, pero el acompañamiento era porque un sector de los trabajadores se sentía empoderado, se sentía con deseo de mayor nivel de participación uh-huh. en el producto. De hecho, Cristina dejó una participación del 52% de los trabajadores, tenemos 40%. ¿Qué pasa cuando eso sucede, cuando esa caída abrupta, que ya lleva 10 años, uh-huh. Acontece en una sociedad? Bueno, la pérdida del deseo de igualdad, que se sucede a la ausencia de políticas igualitarias como la que lleva adelante este personaje Bresen, efectivamente provoca estos efectos de convalidación en términos, si vos querés, negativos de un proyecto que, como vos bien decís, finalmente va a mostrar su costado más tremendo en términos sociales. Esto va a una crisis social importante. En el medio se suceden estos acontecimientos. Mi percepción es que la ausencia de política igualitaria genera la pérdida del deseo de igualdad, la ausencia de representación que fue cubierta por el espejismo de septiembre sigue estando presente, y que el apresamiento de Cristina Fernández de Kirchner no era una consigna electoral, era una condición necesaria y sigue siéndolo para que la ausencia de representación comience a resolverse en Argentina. Y dos apuntes más. Esta crisis de participación y esta inequidad distributiva está enlazada con el tema de la deuda. No hay posibilidad de modificar la estructura distributiva regresiva en Argentina sin replantearse qué hacer con el tema de la deuda. Lo dijo Cristina, lo dijo Máximo Kirchner, lo plantearon muchos referentes, bueno, entre otros lo planteó también Miriam Breckman, en otra dimensión ideológica, pero lo planteó. Así la deuda no permite realizar políticas distributivas. No, claro. ¿Cuándo pudo realizarse el mayor salto distributivo en Argentina, que dio en el segundo gobierno de Cristina, que fue el mejor en términos distributivos? Y entre otras, la medida para mí central, o una de las más importantes en términos de equidad distributiva, que fue la reestatización de las AFJP y la vuelta al Estado de el patrimonio previsional de los argentinos. Bueno, se hizo una vez que Néstor saldó la deuda con el Fondo Monetario y se lo sacó de encima. Era un monto posible de ser saldado. Hoy esta deuda es imposible de saldar. Si no la replanteás, olvídate de políticas distributivas y de volver a representar. Es un complejo de situaciones. Yo creo que para salir de esto hay que meterse más a fondo en esto y decir por qué se llegó a este punto y hablarlo sin tapujos. Y terminar con esto de que, tomando parte del discurso del oficialismo, vos lográs construir mayorías. Eso fracasó, hay que abandonarlo, hay que construir una narrativa propia. Ahora se va a llenar de enamorados de la coyuntura que van a volver a encontrar propiedades a Milei, disruptiva, eso. Preparate, pobre, vos empezando. Vas a estar en el centro de esa tormenta diciendo que Milei toca bien la batería,
el efecto ganador va a generar eso, claro, en algunos gobernadores ya lo estoy viendo.
Esto siempre es así. Vos viste que lo empiezan a ver ya Rubio, el peronismo no kirchnerista tiene una tendencia a observar efectivamente propiedades y atributos en los ganadores, que bueno, es como una rémora de la cultura estatalista que siempre tuvo un sector de
Artemio, pero bueno, Artemio, eso va a pasar. A propósito te pregunto, ¿qué tal? Buen día,
Alonso. Muy buenos los comentarios tuyos con respecto a dónde va el modelo. No cambies una sola coma, porque este modelo va a eso. Lo que pasa es que obviamente hay que transitar espacios políticos y de discusión electorales que pueden ponerle opacidad al rumbo, pero eso va a una mega crisis. No hay respuesta de este modelo. Mirá lo que tuvo que hacer Estados Unidos, directamente lo tuvo que rescatar. Este hombre estaba bajo el mar.
Espérame que te interrumpo, que te quiere preguntar a Alan Longhi.
A propósito de esto.
No, lo quería felicitar a Alan.
Ah, bueno, muchas gracias.
Gracias. Por eso, porque él lo señala claramente esto.
¿Vos ves el germen, a propósito de esto que mencionabas recién, de un proceso como el menemismo, con muchos sectores acompañándolo de aquí para adelante y capacidad de reelección, o es muy apresurado?
Mira, yo esperaría un poco, pero el menemismo como ideología dentro del peronismo siempre funcionó. En realidad le ponemos nombre al menemismo a lo que dentro del peronismo siempre fue la convivencia de proyectos antagónicos. No te olvides, yo pertenezco, era joven, pero no, como era bastante inquieto, lo vi. El peronismo, durante los años 70, una vez muerto el general Perón, produjo dos hechos centrales. Primero, el Rodrigazo, que fue la precuela del Plan Martínez de Hoz, y la AAA, que se integró al grupo de tarea de la dictadura, durante el Isabelato, que muchos reivindican. Bueno, esa construcción dentro del peronismo de proyectos antagónicos siguió, y en democracia la forma en que se expresa el proyecto antagónico neoliberal más plena es con el menemismo. Este muchacho al lado de Menem en términos de liderazgo es Plastilina 2. Ahí sí Menem ingresó y construyó sentido común en los sectores populares. Lo vivimos, no sé, ya Cintia, creo que vos también, sí, todos nosotros lo vimos,
claro.
Era un liderazgo de unas características impecables. Esto no le engaña a los talones.
Sí.
Ahora, no hay que asombrarse que un sector del peronismo decida acompañar, vamos a ver por cuánto tiempo, porque esto no tiene, esto, como dice Cristian, tiene fecha de vencimiento. Pero que en esta, hoy seguramente están viendo con, están reflexionando acerca de volver a aproximarse a las políticas que lleva adelante.
Claro, tiene fecha de vencimiento y estamos de acuerdo. Sí. El tema es que hay que bancarse este presente, ¿no? Mientras tanto.
Y bueno, pero viste lo que dijo Cristina, esta es una larga marcha en el tiempo.
Sí,
y, la frase,
sí, me acuerdo. Y pensaba en esto.
Y bueno, todos la pasaron por alto, pero no la dijo por casualidad.
Sí, claro, no. Es que.
Pero esto es así. Néstor decía: somos un proyecto, podemos ser oposición. Podemos ser oficialismo, pero este es un proyecto político.
Bueno,
y hoy lo recordamos a
Néstor. Eso te iba a decir, una postilla, porque hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. 15 años, ¿no? Y hablando de, y lo pensaba a Néstor mientras vos decías que una situación de profundización de la desigualdad no produce el deseo de mayor igualdad, sino este aplastamiento, esta
lo
convalidación.
Mira, un liberal.
Mira.
Digo, Tatián, en los análisis que hace sobre la, yo lo sigo a él, y bueno, efectivamente es una explicación posible, no es la hubo.
No, pero ¿a qué voy? A que cuando Néstor toma la no Argentina post 2001, justamente lo que empieza a generar es medidas expansivas que por ahí no resolvían la situación en ese momento, pero que generaban el deseo de igualdad, ¿no? Me parece que eso es lo que me queda, eso que decías, y además la posibilidad de recordarlo a Néstor.
Néstor nos sacó de un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal en Argentina, que comenzó con la muerte del general Perón y terminó en abril del 2003. Sin Néstor Carlos Kirchner, el peronismo sería hoy una federación de partidos provinciales y efectivamente seguiría siendo lo que fue históricamente de la muerte de Perón. Si no propició, fue protagonista del ajuste neoliberal en la Argentina. El partido justicialista, sin el componente kirchnerista que trajo Néstor Carlos Kirchner y profundizó Cristina, fue, y yo creo que hay tendencias internas que quieren seguir siendo, el partido del ajuste neoliberal en Argentina. Por lo tanto, no nos sorprende que haya sectores internos que estén hoy redescubriendo propiedades en Javier Milei. Estarán decidiendo quién va a ser el baterista para el próximo Movistar Arena.
Artemio, querido, gracias por este rato con la M750.
Gracias a vos y felicitaciones por el programa.
No, gracias, bueno. Gracias siempre por estar y por ese pensar que tenés. Artemio López.